going down to the church house. Get down on my bended knee. Deacon Jones, pray for me. Deacon Jones, please.
Una con 30 minutos. Bienvenidos a Economía Global. De este miércoles. Perdón. ¿Pero cómo tan bruta? Información privilegiada. No puedo creerlo. Es tanto tiempo acá. No, bueno. Perdón, Cristian
no
Cabo.
Importa,
¿cómo estás tú? Bienvenidos a Información Privilegiada.
Y hablamos de economía global.
Hablamos de economía global, obvio. Este miércoles 4 de marzo, una mañana, en realidad que nos ha tenido a todos atentos. A la pantalla, debe ser el día con más audiencia de los streaming y de las radios online, etcétera, los computadores de las oficinas por esta histórica jornada de formalización de los ejecutivos de Penta y el ejecutivo y el ex empleado del Servicio de Impuestos Internos. 10 son los a quienes están hoy día oyendo ahí en el juzgado, en el octavo juzgado de garantía, las acusaciones que están haciendo. Ya terminó recién, hace pocos minutos, el fiscal nacional Sabachaguán. Se acaba de hacer un receso. La tarde volverán otros querellantes como Impuestos Internos, el Partido Socialista, el Consejo de Defensa del Estado. Y para mañana van a quedar las defensas de los imputados. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Perdón por el error, todavía me duele la guata, pero bueno.
No importa, tranquila, Catita. Bueno, se alargó y yo creo que se va a seguir alargando este tema. Yo creo que, bueno, mañana va a ser el turno de la defensa. Como son 10 imputados, no creo que termine mañana mismo. La sala está reservada por dos días. Seguramente el juez también se va a tomar su tiempo, así que no sé si este tema se va a resolver esta semana, como le comentaba a mi amigo el licenciado Restini hoy día en la mañana. Esto pinta pa largo y, bueno, ha sido un algo que mediáticamente ha acaparado absolutamente la atención.
Así es, Juan Manuel Escobar Salas se llama.
O sea, cualquier minuto explota el volcán de Villarrica y nadie se da cuenta.
Y no es broma, qué horror, sí. Qué horror. Bueno, pero la verdad es que es un hecho histórico, algo que no estábamos acostumbrados. Es súper fuerte, además, verlos ahí a los empresarios como Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín diciendo su nombre, su carnet de identidad. Esa parte fue bien impactante, ¿no?
Sí.
Su dirección.
El caso La Polar no fue así, no fue transmitido, ¿no?
Yo no acuerdo que haya sido así.
No fue tan mediático.
Bueno, la gente celebraba en la mañana que el hecho de que no dijeran que no a la prensa, a la presencia de la prensa, pero en realidad que no podría haber sido de otra forma, ¿no?
No.
Imagínate. Bueno, en fin, hoy día, entonces mañana, o sea, hoy en Estados Unidos, hablemos un poco de lo que está pasando en los mercados. Estados Unidos anunció hoy la creación de nuevos puestos de trabajo en febrero. El mercado no apostaba a eso. En Alemania el Eurogrupo rechazó la posibilidad de que se analice un tercer rescate para Grecia. Acuérdate que España ha salido diciendo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que se estaría pensando en un nuevo rescate para Grecia. El lunes se reúnen los ministros de Finanzas del Eurogrupo y ahí se va a ver esto. El euro hoy día volvió a bajar con respecto al dólar, a depreciarse en 1,07 en mínimos del 2003. En fin.
Otra cosa que hemos venido advirtiendo es el real brasilero, que la mañana dijimos que nos apuntaron de que iba a llegar a por encima de los 3 reales por dólar, lo cual afecta bueno, fuertemente a Brasil, que en este minuto está teniendo un movimiento moneda también bastante fuerte, un 1,71%. Hace poco rato, una depreciación de 1,71%, hace poco rato estaba por encima del 2%, a 2,99% ya.
Sí, ahí está.
El índice de, o sea, el real contra
el dólar.
Y el Bovespa también está cayendo un 1,44%. Por cierto, sí que...
Hoy día había reunión del Banco Central en Brasil y iba a eventualmente elevar la tasa a 12,75. Eso no se ha informado todavía.
Así es. Y, bueno, va a estar más barato viajar a Brasil si es que el dólar nuestro sigue más o menos estable, que según lo estaba viendo, está a 619,6, con una... depreciación de un tercio de punto. La bolsa chilena bastante plana, 0,07%, el IPSA 3.963 puntos. La principal alza es Falabella, que está con un alza de 3,51%, que bueno, mostró resultados, acá los tengo en la mano. Los ingresos aumentaron, muy buenos resultados Falabella, los ingresos aumentaron un 13%, el resultado bruto un 13,6%, el resultado neto un 10%, un total de 184.788 millones de pesos en el último trimestre del año pasado, el trimestre principal. Recordemos que ahí está la Pascua y todo, es una época muy... muy buena para esta empresa, con lo que el mercado por fin lo está tomando bastante bien. Y
una acción que el año pasado estuvo súper castigada, cayó 14% el 2014.
Sí, y ahora está subiendo un 3,51% a 4.555 pesos. También mostró resultados Sokimich, que mostró una caída en sus ingresos leve respecto al trimestre anterior, el último trimestre del 2014, un menos 0,2%, un resultado bruto cayó en un 4%, pero su resultado neto fue de 78 millones de dólares, subiendo un 13% respecto al año pasado. Así que un aumento de los resultados de Sokimich en, o sea, a 78 millones de dólares versus 69 millones de dólares el año anterior, y con esto la acción está subiendo un 0,84% a 15.630 pesos. O sea, acá ya está, o sea, este cuarto trimestre del 2013 ya está resuelto el tema del cartel de este, ¿cómo se llama? De Bielorrusia. Cartel del potasio.
Del potasio.
Así que son resultados bastante comparables. Eso, bueno, la acción más transada en este minuto en Chile es Corbanca, subiendo un 0,29%. Después viene Enersis con una caída de un 1,9% a 199,28 pesos. Bueno, Falabella ya la nombramos, es la tercera más transada. Después viene CAP a 2.610, subiendo un 0,8%, y LAN está cayendo un 1,74%, 6.400 pesos.
Oye, hay un análisis que hace Bloomberg de las que realizan entre los distintos analistas, y hay cinco empresas o cinco acciones del IPSA que figuran entre las empresas que van a tener rentabilidad sobre el 20% este año, y ahí pone a LAN, SM Chile B, Cencosud, en Bonor. Y me faltó una más, te dije cuatro.
¿Y quién tiene?
Lo hace claro, Bloomberg hace un análisis con respecto a todo lo que están de los analistas del mercado, hace un resumen de los analistas del mercado y pone a LAN sobre 20% con una rentabilidad cercana al 28% para este año, a SM Chile B, el Banco de Chile, 21% para este año, Cencosud más allá, 20,56% para este año, y en Bonor B, 20,5%.
Sí.
Como apuestas para el 2015.
Sí. Bueno, LAN, Cencosud, bastante fuerte, están metidos en el mercado brasileño, así que hay que ver,
hay
ahí
que
también
ver ahí
cómo
qué pasa,
afecta
sí.
con todo lo que está pasando ahí.
Lo que pasa es que yo creo que entre el castigo el año pasado, la baja del petróleo, por ahí también puede
sí.
ver.
El país de la samba, la que es pirilla.
El país de la donde tú estuviste este verano.
Sí.
Oye, te cuento qué está pasando afuera. El Dow cae 0,53%, el S&P cae 0,45%, el Nasdaq cae 0,26%, el Bovespa cae 1,38% aquí en América Latina, el IPC de México 0,82% abajo. En Europa el Eurostock 50 sube 0,95%, París sube 0,93%, Londres 0,45%, el IBEX 35 de Madrid sube 0,32%. Esto un poco, los mercados están a la espera de la reunión de mañana del Banco Central Europeo, donde se debiesen conocer una bajada respecto a qué va a ocurrir con estos 60.000 millones que comienza a comprar a partir de este mes el Banco Central Europeo. ¿Vamos con las principales noticias?
Vamos.
Esta mañana se dio inicio a la audiencia de formalización en el marco del caso Penta. En la oportunidad, el fiscal nacional Sabas Chaguán leyó los cargos contra los controladores del grupo, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, 5 ejecutivos del holding, el ex subsecretario Pablo Wagner, además de los de 2 fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. El Ministerio Público los acusó como autores de delitos tributarios consumados y reiterados a Lavín, Delano, Bravo y Tocornal. Por su parte, al subsecretario Wagner se lo culpa por lavado de dineros en grado de desarrollo consumado y en calidad de autor.
Corbanca rectificó la participación que tendrá la matriz Cor Group en la entidad financiera fusionada con Itaú. A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, informó que el holding quedará con un 33,13% del nuevo banco en vez del 32,92% informado previamente. Por su parte, Itaú Unibanco quedará con el 33,58%, mientras que el mercado con un 33,29%.
El directorio de SCU acordó proponer en la próxima junta ordinaria de accionistas de la compañía el reparto de un dividendo definitivo de 36.500 millones correspondientes al 30,53% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2014.
Habría que ver ahí cuánto es por acción. Falabella informó que en el 2014 registró un alza en sus ganancias de 4,7% respecto a 2013, las que totalizaron casi los 464.729 millones de pesos. Por su parte, los ingresos registraron un avance interanual del 13,6%, mientras que el EBITDA creció casi un 13%.
Parece que esta Falabella viene influido de lo que ocurre con esta cadena Maestro que tiene en Perú. Eso le aportó importante.
¿Sí?
Sí. El sector privado de Estados Unidos creó 212.000 puestos de trabajo durante febrero, cifra inferior a los 220.000 que esperaba el consenso del mercado y bastante más abajo de los 250.000 del mes previo. El informe de la consultora ADP señala que el empleo entre las grandes empresas aumentó en 56.000 empleados, mientras que las pequeñas empresas crearon 94.000 nuevos puestos de trabajo y las medianas 63.000.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, calificó como una hipótesis bastante plausible que se va a aprobar un tercer plan de ayuda a Grecia, que no tiene acceso a los mercados para financiarse. Si Grecia no recupera de aquí a junio el acceso a los mercados, pues tendremos que establecer otro tipo de acuerdo con Grecia, dijo de Guindos. Lo podemos llamar acuerdo, pacto o programa, pero es eso, dijo el señor de Guindos. Tras estas declaraciones, el Ministerio de Finanzas de Alemania aclaró que el Eurogrupo no tiene planes de discutir un eventual tercer rescate para Grecia en su reunión del próximo lunes. Bueno, Guindos ha hecho un trabajo realmente fuerte de joyería en España, que de una crisis espantosa, por lo menos ya en España no se habla de crisis.
No. Sí. Ahora, pero los desempleados siguen todavía, aunque han bajado, sigue un contingente, por eso no pueden decir que se acabó la crisis. Ellos hablan que en realidad están saliendo, pero en general todavía el empleo le golpea la mesa.
Sí, pero...
Pero están saliendo con un crecimiento, liderando un poco los crecimientos además de Europa.
Claro, pero están ahí a punto casi de salir del euro, están en un nivel casi de Grecia y ahora están ya hablando de Grecia como... Por eso
Luis de Guindos ha hecho varias declaraciones con respecto a Grecia esta semana y lo que se interpreta es precisamente eso, o sea, que quieren hacer la diferencia, que ellos ya están absolutamente lejos de eso y están como poniéndose como por encima de aquello. El índice de gerentes de compra PMI del sector de servicios de China que elaboran el banco HSBC y Markit subió a 52 puntos en febrero desde los 51,8 puntos de enero y permaneció sobre el nivel de 50 puntos que separa a la contracción del crecimiento en la actividad.
El ministro del petróleo de Arabia Saudita, que Ali Al-Naimi, indicó que espera que el mercado del petróleo alcance el equilibrio y que se estabilicen los precios, reiterando el compromiso de su país, el mayor exportador de la OPEP, para lograr esta meta. Sin embargo, advirtió que no es responsabilidad de Arabia Saudita subsidiar a los productores de alto costo. Igualmente, a pesar de estas declaraciones, el petróleo está igual bastante volátil. El petróleo Brent en este minuto está cayendo un 2% y el WTI está cayendo un 1,21% por debajo de los $50 el barril en el caso del WTI.
Vamos a ver qué ocurre ahí. Sony vendió más de 20 millones de unidades de su consola PlayStation 4 en un año y cuatro meses, manteniendo su histórico nivel de ventas y batiendo el récord que mantenía la PlayStation 2, la que sin embargo a la fecha acumula 155 millones de aparatos desde su lanzamiento, lo que la convierte en la más vendida de todos los tiempos. 1:45. Y te quiero contar que raro es insolarte haciendo la fila para pagar tu swap, porque con la zona Entel y Consorcio puedes contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl/zona. Infórmate de las condiciones de Entel en entel.cl/zona, el club de beneficios de todos los que tienen Entel. Vale la pena sacar el seguro antes de ir a comprar la patente, porque la verdad que cuesta la mitad generalmente. Oye, y bueno, con todo este tema de seguridad que hemos hablado durante toda la semana, no se pierda la oportunidad de ir a mirar, ver y comprar estos departamentos, casas de Almagro, que tienen toda la comodidad y tranquilidad de vivir en exclusivos barrios, con toda la seguridad que significa un departamento y las comodidades de una casa. Y esto está entretenido. A ver, vamos a tener que ver que poder ir a Francis Fukuyama, que habló ahí el año 92 cuando sacó su libro El fin de la historia. Ahora Santander te invita a escuchar cómo sigue esta historia en el cuarto seminario de estudios y políticas públicas. Conoce la mirada del destacado politólogo el martes 24 de marzo, el mismo que dijo que el fin de la ideología y el comienzo de las democracias liberales a partir de las 8:15, el martes 24 de marzo, entonces, en Casa Piedra. Infórmate en santander.cl, hay cupos limitados. Y cuéntanos tú, Cristian Camus, de la llegada de Munita y Cruzat.
Sí, pues, y una, claro, Munita casa, Cruzat, claro, una casa de administración de activos de gente de alto patrimonio, que tiene, que es bastante seria, ya tiene más de 32 años de experiencia, una experiencia en renta fija que hace tiempo nosotros la hemos venido monitoreando a través de conversación con distinta gente del grupo de Munita y Cruzat, que tiene especialmente meter los pies en el barro. O sea, si van a comprar los bonos de una empresa, van y conocen la empresa directamente. Así que
con el respaldo del grupo Itaú, además.
Exactamente.
Oye, estamos ya 1:47, estamos ya al teléfono con Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. ¿Cómo estás tú, Sebastián?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Oye, hablábamos recién de esto que yo decía, de esta recopilación que hizo Bloomberg, de estas cinco acciones o estas acciones que podrían rentar más del 20% este año. ¿Cómo ves tú la bolsa local para el 2015?
No sé, es una pregunta difícil. Yo creo que al final, a nivel general de los indicadores accionarios, hay que ver si es que existe mucho, si es que existe algún rebote luego de las caídas de los últimos años. Tiene que ver más bien, se me ocurre, con mejores fundamentos macro. Algo de eso se está viendo, pero tampoco lo que se ve hacia adelante es una situación espectacular como para justificar algo, a valorizaciones demasiado importantes en activos chilenos o particularmente emergentes, que están frente a una situación relativamente complicada, fruto de lo que está ocurriendo en el resto del mundo.
Los montos transados, si bien estos meses no han sido malos para la bolsa, en primeros meses del 2015, los montos transados siguen siendo bajísimos, ¿no?
Hasta donde yo entiendo, el año pasado fueron muy bajos. Y entiendo que tiene que ver parte con una, que es un fenómeno también que ocurre algo en Latinoamérica, y en todas las zonas emergentes hubo menor atractivo para los inversionistas extranjeros por acciones de estos países. Además, recuerden que el año pasado fue en medio de una discusión tributaria muy importante que tenía efectos significativos sobre las acciones, al menos las listadas en bolsa. Entonces, todo eso fue un efecto importante. Parte de eso, si se recuperará este año, bueno, puede ser que quizás cayó en exceso el año pasado, no lo sabemos en realidad.
Oye, Sebastián, ya de vuelta de este verano, que espero lo hayas pasado muy bien, ¿Cómo el ministro de Economía volvió un poco más optimista? Bueno, mañana vamos a conversar con el ministro de Economía, y me estaba refiriendo en realidad al ministro de Hacienda, el señor Arena. Volvió como un poco más optimista y reafirmando una cifra de crecimiento por encima del 3% para Chile. ¿Cómo están viendo ahí en Corbanca el escenario macro?
Mira, los dos últimos meses, esto en donde tenemos datos ya oficiales de lo que estaba ocurriendo con los distintos sectores económicos, me estoy refiriendo a diciembre y enero, fueron algo mejor a lo anticipado, y por lo tanto eso son buenas noticias, pero igual tiene algunos puntos de cautela aquello. O sea, ya vamos a, entre diciembre y enero, enero mañana que se conoce la cifra de IMASEC, vamos a cooperar dos meses consecutivos probablemente con crecimiento arriba del 3. En ese sentido hace cierto sentido, pero yo, como te decía, tendría cierta cautela. Esto hasta ahora es muy puntual, tiene que ver con una recuperación muy fuerte de la minería, y que probablemente no tenga que ver mucho con decisiones de los agentes locales que estén demasiado optimistas con respecto al futuro, sino que más bien es el reflejo de un ciclo de inversión minera muy importante durante los últimos años y que se está trasladando hoy día a mayor producción. Pues los ciclos mineros, obviamente, desde que se invierta en ciertos minerales hasta que se empieza a hacer la producción efectiva de aquello, pueden transcurrir cierto tiempo, algunos años, y yo creo que lo que estamos viendo es parte de aquello. Pero igual son buenas noticias que un sector tan importante de la economía esté dando señales de recuperación. Es una buena cosa.
¿Y cómo han visto en los primeros, así como, no sé, pues, aperitivos de lo que está pasando con la actividad económica en el tema del comercio?
A ver, el comercio, diciembre tuvo algún comportamiento algo mejor al esperado, pero yo diría que lo que ya hay disponible de enero muestra que no fue una cuestión relativamente puntual. Yo creo que efectivamente el comercio se ha recuperado, pero muy levemente. Como te decía, esta sensación de que vamos a tener IMASEC arriba del 3, al menos a principio de año, tienen que ver fundamentalmente con la minería y quizás con algo del efecto de la muy fuerte ejecución del gasto público. Pero aparte de eso, yo aún no veo recuperaciones importantes, como te digo, en otros sectores distintos a la minería.
Sebastián, ¿cuál es tu apuesta para el IMASEC que se va a conocer mañana?
3,2%. Con eso ya empiezas a acumular alguna cosa que al primer trimestre podría ser arriba del 3, lo cual es más alto de lo que se esperaba. En ese sentido es una buena noticia, pero también hay que tener mucho cuidado en no pensar que acá se solucionaron todas las fuentes de incertidumbres locales y externas y estamos encaminados a crecer de manera mucho más fuerte. Yo creo que todavía hay que tener algún cuidado en aquello.
Oye, Sebastián, hazme un recordatorio, porfa, ¿cuánto fue el PIB del año pasado y la inflación?
Bueno, la cifra oficial se conoce la próxima semana, pero en anticipación a los datos, el IMASEC lo que dice es que se habría crecido en torno al 1,8%.
¿Y la inflación?
Y la inflación cerró cerca en el 4,5%.
Ya, y ahí, por eso te preguntaba, ahí quería ver qué estaban mirando ustedes, porque la inflación se, no digamos la palabra, se desbocó, pero salió del rango, digamos, que con el que el central se sentía cómodo. ¿Ven ustedes ya un mayor control en esa variable para este 2015, dado la actividad que vamos a tener?
Perdón, la inflación cerró en el 4,6. Si es que va a tener algún mayor control, sí, esperábamos que fuera mucho más rápido la convergencia a la meta del central, que es 3%, pero eso estaba basado básicamente a una sensación de que del shock deflacionario de origen externo, básicamente la caída de commodities podía ser algo más permanente. Algo se ha normalizado aquello, fue algo menor. Ese gran shock de inflación estuvo negativo desde origen externo, estuvo concentrado en noviembre, diciembre, y los últimos datos han tendido a sorprender al alza en materia de inflación. Por lo tanto, la convergencia a la meta, que en algún punto se esperaba que fuera en la primera mitad de este año, probablemente no ocurra hasta finales del año. Aún así, la inflación de estos niveles muy altos va a tender a volver a la meta. No veo razones para que ello no ocurra.
Pero en el último IPOM el Banco Central mostró su preocupación por la inflación subyacente, que en el fondo veía que estaba bastante más alejada de lo que...
yo creo que eso todavía es una preocupación. Y me parece muy sensato que el Banco Central lo haya hecho en el IPOM. Yo creo que lo va a reafirmar en el IPOM que se conoce a fin de mes. Ciertos componentes asociados a una inflación más estructural no se ha solucionado. Los salarios vienen creciendo todavía muy fuerte. El tipo de cambio, si uno lo mira con respecto a un año atrás, está mucho más arriba, y eso también ha tenido un efecto inflacionario. Y lo que tuvimos entre medio fue una caída muy fuerte de los commodities afuera, particularmente el petróleo, que quiso caer rápidamente en los indicadores de inflación, pero en meses muy puntuales, y eso al final no tuvo un efecto tan permanente, tan grande como originalmente se pensaba, tanto que en algún momento se pensaba que la inflación de febrero iba a ser fuertemente negativa y terminó siendo positiva.
Okay, oye Sebastián, para ir cerrando, ¿el dólar lo ve en estos niveles de 600 o están viendo otra cosa para hacia fin de año, digamos, con el precio del dólar?
Bueno, un escenario de recuperación económica como este, de algún gran recuperación, no quiero ser tan enfático, de al menos en relación al resto de la región o el mundo desarrollado que todavía tiene problemas importantes, uno podría decir, mire, con el gasto recuperándose, acá hay algún espacio para que se aprecie el peso, que caiga. Sin embargo, es un contexto que si ustedes miran lo que ocurre con las paridades afuera, lo que está ocurriendo es que el dólar se aprecia con respecto a casi todas las monedas del mundo, y en la región, por ejemplo, contra el real es una depreciación del real muy importante. En ese sentido, yo creo que en niveles arriba de 600 pesos y cercanos a los que estamos actuales deberían ser más o menos los niveles promedios del año. No creo que sobre estos niveles ya hayan variaciones demasiado importantes.
Así es. Sebastián, muchas gracias. Volveremos a conversar más adelante.
Ok, muy bien.
Que estés bien.
Muy bien, adiós.
Oye, interesante, bueno, no todos están de acuerdo con el ministro de Hacienda, en realidad,
no.
En esta alegría o en esta euforia, entre comillas.
Bueno, mañana tenemos acá en el programa al ministro de Economía, así que vamos a ver qué nos comenta.
¿Qué comenta? Oye, antes de irnos quiero contarte que no se pierda ir al Porsche Center en Alcalde Delano, donde están los Cayenne, que el año pasado tuvieron un facelift, tuvieron un buen rediseño, un nuevo... ¿Cómo se dice?
Está más bonito.
Un refresh.
Más,
¿no es cierto?
Compacto.
Están en sus tres versiones, Cayenne, Cayenne S y Cayenne híbrido, que tienen velocidades que son realmente impresionantes. 230 el Cayenne, puede llegar velocidad máxima a 230, Cayenne S 260 y el híbrido 243.
Sí.
Así que vale la pena.
Y una muy buena aceleración.
Así parece, sí. Sí, imagínate que el Cayenne S, que es el más rápido, entiendo, ¿no? De 0 a 100 kilómetros llega en 5,5 segundos. O sea, quedas peinado inmediatamente. Oye, y no se pierda ir a Brooks Brothers, que sigue con buenas ofertas de temporada en todas sus tiendas. Y bueno, hasta aquí información privilegiada. Nosotros nos volvemos a encontrar poquito antes de las 6. Y ustedes mañana con nuevo integrante en información privilegiada,
AM. Don Juan Pablo Larraín.
Así es. Que tengan una buena tarde.
Adiós.